Contacto con Agustín Zarubi, nuestro analista político desde Buenos Aires. Entiendo que estás afuera de la Casa Rosada para poder hablar con nosotros, ¿verdad?
Exactamente, Judith. Acá estamos, la verdad, muy buen mediodía.
Buen mediodía.
O buenas tardes, ya depende. Quizás algunos hayan comido. O buen día para el que no almorzó.
Claro.
Está trabajando.
Ahí está la diferencia. Agustín, ¿cómo está el mediodía en Buenos Aires?
Frío, como siempre, convulsionado. Hay manifestaciones en casi todos los puntos de la ciudad, de la provincia. Acá, por ejemplo, en Loma de Zamora estaban cortando. Loma de Zamora es una localidad de conurbano, a más o menos media hora en transporte público, en tren de capital.
Sí.
Estaban cortando la avenida Irigoyen, que es la avenida principal que recorre casi todo el sur de aquí del conurbano. Estaban cortando en las intersecciones donde está Edesur, manifestándose por el servicio, y el Frente de Todos estaba juntando firmas para quitar la concesión a Edesur. Así que un detalle.
Mira vos.
De color.
Porque en Buenos Aires tenés Edenorte y Edesur, está
Edenor y Edesur en el conurbano, claro,
Edenor,
y
luego pues,
en el resto de la provincia, de la, por ejemplo, en la costa atlántica tenés distintos servicios por localidad, digamos, va variando, pero en el conurbano tenés Edenor y Edesur, exactamente.
Bien, así que con corte de calles. ¿Pero está lloviendo en Buenos Aires o está soleado?
No, acá estamos con mucho frío, pero por lo menos con sol, que amaina un poco.
Sí.
Que amaina un poco el frío.
Bien, bien. Bueno, yo te anticipé recién, hablaba de esta foto política, ¿no? Viste, la foto que habla por sí sola. Y ayer pudimos ver una foto muy clara. Me gustaría charlarla con vos para que me cuentes un poco a quién viste, quién apareció en ese clic.
Sí, durante los anuncios de la flamante ministra de Economía, se reunió lo que en principio se puede llegar a determinar como el ala económica o las áreas más cercanas a la economía del gabinete, ¿no? Estaba en el centro de la cena y dando los anuncios Silvina Batakis. Detalle no menor, leyendo, ¿no? Uno imagina que cuando tiene que dar una conferencia de prensa, sobre todo para dar certidumbre a la población, al mercado, que en realidad son los empresarios, pero también es la población, pero dar certidumbre en general, iba a preparar el discurso o el anuncio de las medidas, estuvo leyendo buena parte de las medidas. En algún momento tuvo que ser asistida por quien la secundaba a uno de sus costados, Julián Domínguez, hoy ministro de Agricultura, sí, expresidente de la Cámara de Diputados, digamos, un kirchnerista de trayectoria. A su otro costado, Daniel Scioli, su, podríamos decir, jefe político, ¿no? El hombre que le dio el cargo de ministro de Economía cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y quien la había respaldado en la campaña de 2015, recordemos que se le había anunciado que de ser electo presidente iba a ser Batakis, su ministra de Economía, acompañándola, quizás los dos cuadros políticos más fuertes, incluso con mayor volumen, claramente con mayor volumen político propio que la ministra. Después, Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes,
sí,
que sinceramente no entiendo muy bien qué hacía en el anuncio.
Bueno, pero es una verga. Es un apoyo moral, logístico.
Sí, seguramente que sí, porque después, bueno, estaba Miguel Pérez y Mercedes Marco del Pon, dando una especie de muestra de unidad, por lo menos lo que estaba anunciando dentro, si se quiere, podemos decir, el ala económica del gabinete.
Sí.
Ahora bien, esto sería lógico y sería, no sería subrayar en un país con, no hablemos ya de estabilidad económica, sino con estabilidad política dentro de la coalición de gobierno. Es decir, si tuviera todo el gobierno alineado, sería un detalle.
Te voy a hacer un chiste. A ver, vamos a tomarlo con humor. Por lo menos se sentaron todos para la foto.
No, sí.
¡Qué gran paso!
Si uno ve a Marco del Pon, se la notaba un poco incómoda, de todas maneras.
Bueno.
Pero,
ay, vos también, Agustín.
Yo quizás soy rebuscado.
Sí, qué detallista que sos.
Pero lo cierto es que si uno va a hacer un anuncio para tranquilizar a los mercados, a los inversores extranjeros, para intentar llevar un poco de certidumbre a la población, hubiera sido importante como gesto de apoyo y como gesto de unidad a los anuncios de la ministra, quizás que esté sentado el presidente, la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que hoy son, coincidimos todos, los tres principales líderes de la coalición oficialista, ¿no?
O sea, que vos decís que en esa famosa foto política a la cual acabás de describir minuciosamente, hasta con los gestos de la cara de algunos, vos decís que ahí faltaban tres actores.
lo que digo es que a los anuncios le faltó volumen político, ¿no? Estaba Daniel Scioli, que es el actor más importante políticamente hablando y con mayor independencia, pero al anuncio le faltó volumen político. Digamos, eso se tradujo en que la respuesta inmediata no pareció bastar con lo que se anunció, que, dicho sea de paso, hubiera sido un buen discurso de asunción de la ministra Batakis. Hoy yo creo que, con una semana de gestión ya, sí, hubiera sido importante profundizar estos anuncios y puntualizar en cómo se va a lograr el, por ejemplo, tan mencionado equilibrio fiscal, ¿no?
Claro, claro, entre tantas cosas que anunció. O sea que, bien, vamos a otro tema que también sucedió ayer en la mañana y tiene que ver con la actual vicepresidente y relacionada a la justicia, relacionada a Lázaro Báez. ¿No sentís que tuvo poca trascendencia mediática, si es que podemos decir algo así?
Sí, exactamente. Avanza uno de las múltiples causas que tiene hoy la vicepresidenta, Cristina Fernández Kirchner, avanza el juicio, ¿no? Que es por la famosa causa de vialidad, donde se le acusa a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita, donde están, entre otros, implicados y acusados Lázaro Báez, el amigo de Néstor Kirchner, y sindicado como presunto testaferro del matrimonio, o del ex matrimonio presidencial.
Sí.
La causa que intentó ser muchas veces paralizada por la vicepresidenta, su entorno, incluso la propia Unidad de Información Financiera, que anunció que no va a presentar, digamos, que pedirá la solución de todos los acusados. Lo cierto es que avanza el juicio, pero también uno debe, en un Estado de Derecho, necesariamente confiar en la justicia. Yo creo que no tiene cobertura mediática o que no tiene interés en la población, sí, porque hay una presunción muy fuerte de que, sea cual sea la prueba recolectada, la vicepresidenta será absuelta, ¿no? De hecho, la propia Unidad de Información Financiera, que fue, sí, durante la época de Macri, la anterior, la que impulsó la causa, era la que creyó fuertemente para que esta causa llegue a juicio, hoy se ha apartado.
Sí, ayer decíamos que se había hecho a un lado y no quería ser parte. Así que vos estás queriendo decir, Agustín, que es algo así como crónica de un final de juicio anunciado, asemejándonos un poco al título famoso de García Márquez.
Es que es así, Judith, y hay algo peor, ¿no? Que es cuando la justicia pierde legitimidad de cara a la población. Sea cual sea el veredicto, sí, yo presumo que va a ser inocente, no va a dejar conforme y no va a dejar con certidumbre a la población. Porque el que piensa hoy que Cristina Fernández de Kirchner es inocente de la causa de corrupción, lo va a pensar sea cual sea el fallo. Sí. Y el que piensa lo contrario, lo va a seguir pensando sea cual sea el fallo.
Pero vos lo que estás queriendo decir, y ojo que yo te tomo muy en serio la información, sí, que acá planteás, porque has demostrado que después es fehaciente y se cumple, vos querés estás diciendo que el resultado de este juicio contra la vicepresidente va a terminar siendo nada, no va a quedar imputada, no va a quedar detenida, ni mucho menos.
No, va a quedar absuelta, eso yo lo digo hoy. Después será cuestión de la justicia, de los especialistas en justicia, ¿no? Y será cuestión que ya me excede determinar si bien o mal absuelta.
Sí.
Pero, por lo pronto, yo lo que te vaticino es que la vicepresidenta, al menos esta causa, va a ser absuelta.
Bueno, hasta acá llegamos entonces. Agustín, mañana se viene la marcha del campo, 13 de julio.
Va a ser.
Veremos qué pasa.
Y, perdón, Judith, que te robo un segundo más.
Sí.
Juan Grabois, que había avalado en principio la asignación de Batakis, anunció que si para el 20 de julio no hay novedades con el salario básico universal que Batakis y el gobierno desestimaron, va a salir a cortar rutas y va a haber una movilización fuerte. De hecho, la nombró como la posible nueva caballo. Así que para profundizarlo en la semana, ¿eh?
Pero sí, pero ¿para qué fecha sería eso? Así vamos agendando.
Según Grabois, según lo que se deslizó,
sí,
si para el 20 de julio no hay novedades, empiezan manifestaciones, lo dijo, y cortes de calles, y él habló de ir y tomar puertos.
De acá a una semana, estamos hablando.
De acá a una semana, exactamente. Ah, un acto, bueno, de extorsión fenomenal, ¿no?
Impresionante lo que estás contando, impresionante. Por lo cierto es que mañana, entonces, la mesa de enlace de las cuatro entidades agropecuarias convocaron a un paro nacional del campo. Veremos qué pasa, qué repercusiones, qué consiguen. Al fin y al cabo es qué consiguen después de este paro, ¿no?
Veremos qué pasa. Uno imagina que con cómo están juntadas las cartas, poco, ¿no? Va a haber confrontación, pero va a haber poco para el campo, ¿no? Porque Argentina necesita necesariamente recaudar, y necesita los dólares del campo, y va a estar complicado, va a ser una puja distributiva complicada entre el gobierno y el campo.
Bueno, seguimos charlando en estos días. Gracias, Agustín, como siempre. Te mando un abrazo gigante y muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Judith, y un gran saludo para todos.
Gracias, Agustín Sarubi, desde Buenos Aires.